CRC891.com. Seguinos en Facebook y Twitter como CRC891 Radio y en Telegram como Noticias CRC. Política, debate y cultura.
89.1
CRC Radio. CRC 89.1 Radio y Cadena Radial Costarricense no se hacen responsables por las opiniones emitidas en este programa.
Es tiempo de tender la red democrática y mostrar la Costa Rica del futuro hacia la cual debemos caminar. Con ustedes, Jonathan Prendas, aquí por CRC 89.1 Radio.
Saludos, ¿qué tal? Muy buenos días, tengan todos ustedes. Bienvenidos a una nueva emisión de Red Democrática, el programa que en Costa Rica analiza las circunstancias de todos los ejes de la actualidad nacional con expertos, con voces que pueden generar un valor agregado a la toma de decisiones o a la opinión que podamos tener todos de los diferentes problemas y de las diferentes circunstancias que rodean el diario vivir de nuestro país. Fortalecemos lo bueno e indicamos el camino por lo cual tenemos que avanzar para poder solucionar los problemas que nos encontremos en el camino, todo en aras de hacer de este país la mejor versión posible, en la cual podamos nosotros vivir tranquilos y heredarlo a nuestros hijos y a nuestros nietos de la mejor manera. Jonathan Prenda les saluda, estamos transmitiendo por la 89.1 FM y también por redes sociales, @CRC89.1 Radio, @RedDemocrática, @JonathanPrendas, @FranciscoPrendas, porque estamos queriendo transmitir este mensaje lo más ampliamente posible. Después de que acabe el mismo, vamos a estar colocando el programa en el canal de YouTube de Red Democrática. El día de hoy es un programa especial. Enlazamos desde Costa Rica en vivo y en directo hasta Rumanía y también hasta Tel Aviv en Israel para actualizar todos los detalles que han estado transcurriendo en las últimas horas, el impacto humano, el impacto comercial, el impacto país para Israel de los ataques que han estado teniendo y también de la circunstancia en general que han estado desarrollándose en dicha zona. Para eso, damos la muy cordial bienvenida en este instante a don David Abraham, que es el presidente de la Cámara Multilateral de Comercio y Cooperación Israel-Iberoamérica y secretario general de la Oficina de Soporte y Promoción de Costa Rica. David, bienvenido, estás en Rumanía, bienvenido, buenas noches para vos y bienvenido acá a Red Democrática.
Muchas gracias, Jonathan, por esta oportunidad. Saludos a todos los radioescuchas y a aquellos que nos vayan a ver por las redes sociales. Para mí es un honor tener la oportunidad de compartir este momento con ustedes para darles a conocer la situación que estamos pasando en Israel. E igualmente tenemos a otros invitados, que es la señora Estela Vidán y Hannah Beris, pero por lo visto, por situaciones de que la inseguridad que hay en Tel Aviv con el tema de bombardeos, no se han podido conectar. Vamos a ver si en el transcurso de la charla se conectan.
Así es, vamos a dar un espacio, obviamente todo el programa, para que ellas se puedan conectar. Es obvio que las circunstancias de allá pues pueden generar algún tipo de contratiempo. De hecho, hace unos minutos se dio a conocer que tras algunos bombardeos cerraron el aeropuerto de Tel Aviv y pues obviamente genera un proceso de ajuste y de seguridad. Todo priva primero la seguridad de las personas y por supuesto a Yana y a Estela les vamos a dar el espacio para que puedan ojalá conectarse de la manera más adecuada. Para que todos nuestros amigos oyentes y en redes sociales, para todo Costa Rica lo tengan claro, Estela Beris es periodista, corresponsal de guerra, tiene suma experiencia en este campo, por lo tanto el ancho de visión que ella puede generarnos es bastante importante, y Estela Avidán es directora de una asociación de desarrollo de un distrito de Tel Aviv, es una activista comunitaria, una activista social, y por supuesto también tiene de primera mano la parte humana, que es lo que más está impactando a lo largo y ancho del planeta, porque la incursión de Hamas desde el sábado en territorio israelí, por supuesto, es atroz, es condenable en todos sus extremos, por el grado de violencia, por el grado de abuso de poder, por todos los condicionantes que han estado exponiendo de todas las incursiones que han desarrollado, y por supuesto es claro y evidente que las cosas se tienen que pues comunicar para que todos tengamos total claridad de lo que está pasando. David, cuéntanos, ¿cómo es la situación en este momento en Israel? ¿Tenés un contacto directo con este país, obviamente, y queremos saber qué es lo que está pasando? Contanos vos, que estás más de cerca y más a la mano de todos los detalles.
Muy bien, dentro de la Cámara de Comercio tenemos varias oficinas, varios departamentos que se encargan de diferentes actividades. Por ejemplo, también está la Oficina de Soporte y Promoción de Costa Rica, que precisamente busca apoyar a los costarricenses en el extranjero. Misma acción la llevamos a cabo durante la guerra de Ucrania, ayudando a salir a la repatriación, a la salida de costarricenses del conflicto. Uh-huh. Y también tenemos otro departamento, que es el Centro de Estudios Judaicos y Análisis Político del Medio Oriente, CEJAFIM, que se encarga de analizar de forma neutral toda la situación que ocurre en Medio Oriente, por el impacto que puede tener en el resto, en el mundo occidental, precisamente.
¿Qué tipo de impactos puede ver usted que está generando este conflicto?
Bueno, uno de los impactos que para la parte de las comunidades judías más nos puede preocupar es que cada vez que ocurren, digamos, eventos, digamos, sin precedentes o extravagantes, como lo que, como el acto terrorista que cometió Hamas, se despiertan las actividades de los lobos solitarios. Entonces podemos ver diferentes comunidades, como acaba de pasar en la comunidad de Oporto, en Portugal, que empiezan a verse actos vandálicos. También vimos esas situaciones en Colombia. Aquí mismo en Rumanía estamos en estado de alerta dentro de la comunidad judía, al punto de que se cerró la sinagoga para la celebración de Shabbat. Es decir, los judíos no podemos ir ahora a los centros religiosos que acostumbramos ir todos los fines de semana o cada viernes, porque todos están amenazados con atentados o con acciones peligrosas por causa de ese conflicto. Eso sería, digamos, en el ámbito del mundo judío. En el ámbito del mundo general también es una preocupación, porque ahora mismo se empiezan a enaltecer todos esos fervores de extremismo, células terroristas, por ejemplo, que hay de Hezbollah en América Latina, inclusive en Centroamérica y en Sudamérica, podrían, digamos, tomar algún tipo de interés o algún tipo de acción para apoyar la causa de Hamas en Palestina. Y bueno, y eso es solamente en el ámbito de la seguridad, para empezar. El impacto es mucho más grave y más profundo del que podemos hablar.
Así es. David, damos también bienvenida a Estela Vidán, directora de la Asociación de Desarrollo de un Distrito de Tel Aviv. Bienvenida, Estela. Esta es tu casa, Costa Rica, Red Democrática.
Agradecemos la invitación, en donde nos podemos expresar lo que estamos pasando.
Cuéntenos, Estela, ¿qué está pasando en este momento allá? Me dicen que estás específicamente en una zona pues bastante pues delicada de todo lo que está pasando en Tel Aviv. Cuéntanos qué está pasando, cuál es la circunstancia, cuál es la vivencia que ustedes están teniendo en este momento.
La verdad que la vivencia principal es la angustia por los desaparecidos, por los raptados, que son de 12 países distintos, no solamente todos israelitas, por los muertos, que todavía no pudimos llegar a saber quién son, porque maltrataron los cuerpos, los quemaron, los cortaron, los desarmaron.
Se te apagó el micrófono, Estela.
No, se cerró.
Ya, ahora sí.
Perdón, me entró una llamada, no me di cuenta.
No hay problema.
Es tremendo la situación que estamos pasando, de la angustia, y por los soldados nuestros, que ahora están, son todos nuestros hijos. 300.000 soldados ingresaron ahora al ejército como ayuda, y son nuestros hijos, tanto los que están diariamente y como los que fueron ahora. Hoy yo vengo a Tel Aviv, que es el centro del país, y todavía tuvimos alarmas de bombardeos.
Otra otra vez se te apagó el micrófono.
Dos minutos, perdóname.
No hay problema, tranquila.
Para que no suene el timbre, perdón, okay, del teléfono. Somos demasiado humanitarios, recién hoy les cortamos la luz a Asa, hasta el día de hoy le dimos luz, pensando que hay también gente que quiere vivir.
Estela, otra vez la señal del audio.
La angustia.
Estela Vidán desde Tel Aviv. Estela, estabas comentando que hay un reforzamiento de 300,000 personas, hijos de familias que están allá, que se suman al ejército. ¿Cada cuánto o cómo están procediendo las alertas? Dame,
pero no se cortó la comunicación, se tuvo un problema en la comunicación.
No hay problema, Estela, entendemos. Cuéntanos.
Porque se ve que hubo una alarma, y cuando hay alarma en la zona de Tel Aviv, todo el mundo me habla para ver cómo estoy, porque vivo sola. Perdona, esa es la situación.
No, y entendemos, y es parte de lo que queremos conocer acá en Costa Rica, de lo que están pasando. Las alertas son frecuentes, tienen que bajar a algún lugar para protegerse. Cuéntanos cómo es el proceso de lo que están viviendo.
Sí, en Tel Aviv no nos podemos quejar porque tenemos un minuto y medio para llegar a la habitación de protección contra bombas. Si no lo tenemos en el departamento, por lo general está abajo del edificio, y si no lo tenemos salimos al pasillo. Y los autos que viajan paran los autos, dejan las llaves adentro, bajan y se esconden en las escaleras de los edificios, que es la zona más fuerte del edificio. O se tiran en el piso tapándose la cabeza, lejos de los autos. Todavía en la zona de Asa y en el norte, que cientos de personas fueron evacuadas.
Sí. Otra vez, ahora sí.
Hay una molestia. ¿Vos estás en comunicación? Miles de personas fueron embarcadas, están en centros de comunidad, están en hoteles, están donde hay, y bueno, estamos tratando de juntarlos y ver cómo los podemos ayudar, cómo darles comida, ropa. Salieron con lo que tenían encima, no se pudieron organizar en realidad.
¿Hay alertas de parte del gobierno de mantenerse en zona segura, de no trasladarse? ¿Cuáles son las alertas que se están generando?
En la zona del norte, en el límite con el Líbano y en el límite con Gaza, es la orden es salir. Evacuaron a todo el que se quiso evacuar y pidieron que se evacúen. Pidieron que los que se quedan en esas zonas junten comida y agua para 72 horas. En la zona del centro del país donde estoy yo, la situación, sí, corremos 3-4 veces o 5 veces al día a los lugares de seguros, pero la situación es mucho más segura. Por lo general conseguimos con los patrios nuestros pagar la mayoría de los cohetes, pero pues acá y allá nos cae un cohete y destruye un edificio. Y con ellos hubo lamentaciones de gente. Increíble que 5 días después que empezó esta guerra todavía estamos luchando con ellos. Y el motivo es que nosotros somos humanitarios, les dimos la oportunidad, pero ellos no agarran la oportunidad, utilizan a la gente brutalmente, a su propio pueblo.
Estela, cuando dices que son brutales a la hora de actuar y que eso ha ocasionado, pues, obviamente, mucha sensibilidad dentro de Israel y a nivel de la comunidad internacional, ¿qué es lo que verdaderamente está pasando con las personas que han estado más expuestas a los lugares de los ataques? ¿Hay secuestros? ¿Qué más se puede entender de lo que pasa?
Todavía no pudimos tener, ¿cómo se dice? Vimos fotos, todavía podemos saber los nombres de las personas que están secuestradas. Entre los secuestrados hay ancianos, criaturas, que gente interna de países como Anglia, Francia, Sudamérica, de todo tipo. Es como alguien declaró que eso es un crimen de guerra. Eso no es una guerra, porque si agarran a los soldados, que son mis hijos, mis sobrinos, nuestra vida, está bien, pero son soldados, tienen uniforme, tienen un arma en la mano. Pero si agarran gente que estaba simplemente comiendo o festejando o bailando, les cortaban la cabeza delante de los hijos, algunos cuentan, otros mataron a los hijos. Había una madre que contaba que estaba con dos criaturas dentro de la habitación de seguridad y la otra hija muerta afuera y no sabía lo que hacer, porque si salía mataban a los otros dos. Era como la película de los nazis, La Elección de Sofía. ¿Salís o no salís? Hoy entraron en la zona de cerca de Gaza, en Sderot y en Ashdod y en Ashkelon, parece que entraron terroristas, y por el otro lado había bombardeos. Y la gente decía, bueno, si salgo al pasillo por los bombardeos, como te dije, que es la zona segura, me puedo encontrar con un terrorista. ¿Qué hago? ¿Me quedo adentro y no salgo a la zona segura para que no me mate un terrorista? Porque había aviso de las dos cosas. Es algo que surrealista, realmente surrealista. Y el Hamás no se les puede decir persona. Nos matan a nosotros como animales, utilizan a su gente como escudo humano. Está en la mayoría de los grandes del Hamás, están debajo del hospital de Shifa. ¿Qué? ¿Bombardeamos el hospital? No sé, el pueblo nuestro quiere bombardear el hospital. Todavía no bombardeamos el hospital. Hace 5 días que les permitimos vivir tranquilamente bajo un hospital. ¿Te parece? 5 días hasta que le cortamos la luz, porque ellos, en lugar de utilizar los subsidios de todo el mundo para hacer equipos de luz, agua, todas esas cosas, y dar trabajo, lo utilizaron para bombardear y para hacer túneles. Y nosotros hasta el día le damos luz y agua. ¿Te parece que es natural una cosa así?
No. Estela, cuando estamos hablando de este impacto humano, estamos hablando de dolor de familias, estamos hablando de escasez de alimentos también. ¿Cómo están en esa parte en ustedes en Israel?
Sí, hoy estuve en el supermercado y hay falta de alimentos. Una, porque mucha gente está en el ejército. Otra, porque toda la zona del sur, que son las verduras y fábricas, están paralizadas. Faltaban papas, faltaba tipos de leche, faltaban la verdulería, la mitad de las cosas no había, eran cosas básicas. Y acá en Tel Aviv no se puede quejar, realmente en Tel Aviv hay agua mineral, ya no se consigue en ningún lado, no acá, no en ningún lado, porque el ejército nos dijo tener siempre agua mineral en casa por si hay un corte de agua, un problema. Eso ya hace 2 días, 3 que no se puede conseguir. Sí, estamos en una situación, pero una es la angustia de no saber de nuestros queridos. Mi hija y mi yerno tenían unos amigos en Kibbutz Be'eri, donde entraron el sábado a la mañana. Ellos siempre iban de vacaciones. Me dijo mi hija, qué suerte que esta vez en esta fiesta no estuvimos de vacaciones ahí. Pero estaban muy angustiados, y realmente la esposa y los hijos se salvaron, pero él fue uno de los primeros que murió el sábado a la mañana. Tuve la nieta de mi primo, que estuvo más de 10 horas sin comunicación. Ella estaba en la base donde tomaron la primer base, trabajaba ahí como soldada. Gracias a Dios volvió bien. Pero hay tantas familias que no saben todavía qué pasa con ellos, que eso es la angustia principal, no la comida, no los bombardeos. Claro. La angustia principal es la gente. Gente que vamos a llegar a los 1.500 muertos. Estamos hablando de 3.000 heridos, que no sabemos en qué situación. Estamos hablando de desaparecidos, que las listas se están organizando ahora. por todo lo que hicieron. Fue tremendo, es tremendo. La situación nuestra está mal y el mundo tiene que agarrar más. Yo sé que Estados Unidos y muchos países agarraron responsabilidad, pero tienen que ver a estos de Hamás como la maldad en persona.
Estela, vamos a hacer una pausa con vos. No te vayas, por favor. También tenemos en cuadro a David Abraham. Él está en Rumanía, pero tiene un contacto directo en todo lo que es la parte de Israel, la parte comercial, la parte de generación de sostenibilidad de la parte comercial. David, ¿cuáles son las implicaciones? Me estabas contando de que hay todavía un proceso de recuento, de análisis, pero ¿qué se espera de aquí en adelante de lo que ustedes están viendo sobre el Estado de Israel?
Bueno, en este momento estamos trabajando bajo escenarios, porque actualmente, digamos, desafortunadamente el conflicto apenas está comenzando. Se está esperando que Israel en cualquier momento haga una incursión por tierra. Si eso llega a ocurrir, hay amenazas por parte del régimen de Irán, donde alegan que ellos van a tomar reacciones en contra de Israel, en contra del mundo, prácticamente por esa incursión. Y uno de los ríos que habría, por ejemplo, sería el canal de Hormuz, que es un canal que está controlado mayoritariamente por el territorio iraní. Si ellos vienen y colocan, por ejemplo, minas en el mar o bloquean el estrecho, podría generarse un problema económico a nivel mundial bastante, bastante importante. Además que el otro punto de riesgo es la zona del Yemen, que también tiene otro estrecho, el cual también está controlado por milicias chiitas. Entonces, eso sería un impacto a nivel económico. Pero como estaba comentando, también el impacto a nivel de seguridad se podría agrandar. Hoy en día, bueno, el día de ayer estamos viendo imágenes de diferentes partes del mundo donde se ven manifestaciones de comunidades musulmanas pro-palestinas. Y, por ejemplo, en Marruecos se llenaban los estadios, se llenó un estadio con banderas apoyando a Palestina. Y aquí hay que aclarar algo. No es el hecho de apoyar o defender o creer que es apropiado o que es correcto que exista un Estado palestino y un Estado israelí. Esa no es la cuestión, porque eso, sea como sea, sería una disputa política. Y estaríamos hablando de un conflicto que se tiene que resolver en términos diplomáticos. Acá el problema está que si el día de hoy se creara el Estado palestino, tal y como está en este momento, con los mandatarios que actualmente gobiernan sobre los territorios de Gaza y Cisjordania, lo que se estaría fundando no sería un Estado democrático como Suiza o como Costa Rica, se estaría fundando un Estado terrorista. Lo que tanto se luchó para eliminar al ISIS por parte de la fuerza de Estados Unidos en la zona de Siria y el famoso emirato que crearon en la década de los años 2000-2010 aproximadamente, prácticamente lo estaría legalizando con la creación del Estado palestino. Y repito, si fuese que, por ejemplo, que el Estado palestino se desarrollara de forma democrática, tuvieran instituciones serias o fuertes que buscaran preservar la vida de sus ciudadanos, porque ni siquiera se mantiene el concepto básico de nación. Se supone que cuando un Estado existe, el Estado es el que tiene el monopolio de la capacidad de imponer fuerza o el monopolio de la acción bélica. En esos territorios hay inclusive conflictos internos donde el propio Estado de Israel o sus soldados han tenido que intervenir para salvar la vida de unos palestinos versus a otros. Entonces no sé cómo se puede estar apoyando a nivel internacional una causa de creación de nación cuando los actores que intentan representar dicha causa no son los apropiados ni son los idóneos. No solo por la seguridad del propio Estado, sino por la seguridad mundial, para que dirijan esa nación. O sea, ya tenemos Afganistán controlado por los talibanes, y Afganistán siempre ha sido un refugio de terroristas y campo de entrenamiento. Muchos de los atentados que ocurrieron en los últimos años en Europa fueron personas que estuvieron bajo capacitación y entrenamiento en Afganistán. No creo que sea necesario crear una sucursal más, porque el hecho de tener soberanía y tener diplomacia tienen control de espacio aéreo, control marítimo, y obviamente pueden hacer cosas en las cuales Israel no puede intervenir porque así entran en un conflicto internacional.
David, el propósito ahora de las fuerzas militares de Israel es no solo devolver la tranquilidad, el resguardo de todo el territorio, de toda la población, sino ir más allá, es controlar la franja de Gaza, es atacar directamente todos los objetivos posibles de Hamas y tratar de minimizarlos al máximo. ¿Qué es lo que se ha dicho de parte de las autoridades políticas en Israel?
Bueno, la verdad es que la situación es muy difícil.
Estamos hablando de... fue el audio a David Abraham. Estamos tratando de enlazar de nuevo. Estamos transmitiendo con él desde Rumanía y desde Tel Aviv con Estela Avidán, que es parte de los invitados del día de hoy de Red Democrática. David, ¿me escuchas?
Sí, escucho, perfecto. Gracias.
Ok, perfecto, ahora sí.
Sí, bueno, como estaba comentando, el problema no es qué tipo de acción o qué tipo de medida puede tomar el Estado hebreo ante los actos que acabamos de ver. Estamos hablando de un escenario muy complejo, porque nunca en la historia de la creación del Estado de Israel, por lo menos desde la Guerra de la Independencia, hemos visto una matanza tan grande en un solo día. Estamos hablando de que por lo menos son 700, 800, 1500, realmente el día de hoy no sabemos el número. Pero, por ejemplo, para que tengan una idea, en la guerra de Yom Kippur, el estimado de bajas que hubo durante toda la guerra, que duró 20 días, fueron de 2.000 personas, 2.000 muertos. El 50% de la guerra, ¿sí?
Soldados,
exactamente.
¿Qué es la diferencia en este caso? Que en este caso lo novedoso, lamentablemente, es que se fueron contra objetivos civiles.
No es tan novedoso. No es tan novedoso porque desafortunadamente en los actos terroristas se contempla atacar las vías civiles. Y lo que es lamentable, que todavía es peor, es que cuando se habla de atacar al enemigo, no están hablando ni siquiera de atacar al enemigo judío o al enemigo soldado. Si son inclusive árabes los que están en la zona del restaurante, musulmanes, gente que tiene su mismo credo, que tal vez inclusive apoya la misma causa, no les importa matarlos, porque ellos consideran que inclusive si un musulmán muere, ese musulmán va a ser un mártir, entonces le estarían haciendo un favor.
Por eso, pero en este momento el propósito de las fuerzas militares es recobrar el orden y la estabilidad y la seguridad de Israel, del territorio, pero también es ir más allá. ¿O están tratando de mantenerse en esa línea?
¿Puedo? ¿Se me permite?
Adelante.
Perdóname. Hoy se levantó el gobierno nacional, que la oposición y el gobierno se unieron para tomar de todas las necesidades, las decisiones necesarias. Hasta ahora sí, era parar lo que pasaba. Estamos esperando que el nuevo gobierno tome decisiones mucho más drásticas, y esto es el pedido del pueblo. Ya es más que decisiones. Es verdad que nosotros siempre fuimos humanitarios en todos los bombardeos. Primero tiramos panfletos y avisamos que la gente salga del edificio. Como te dije, le dimos todo este tiempo luz, incluso ahora, estos 5 días. Pero en este momento el pueblo pide solución drástica, exterminar al Hamás. Y acá recibimos ayuda internacional. Como ustedes saben, Estados Unidos y países de Europa, pero todavía hay países como España o Irlanda, no sé cómo se dice en español, Irlanda. Que quiere pasar sumas humanitarias al gobierno del Hamás a Gaza. Y nosotros sabemos que eso es para bombas y para asesinatos brutales y armas. Entonces, pedimos en este momento, yo pido a todos los que nos escuchan, que le hagan entender estos dos gobiernos, que hasta que no cambien el gobierno de Gaza, el Hamás no caiga, y deje libre tanto a nosotros como a la gente.
¿Se interrumpió el audio, Estela?
En un momento que no pasen plata. Y yo lo lamento, pero tengo un montón de llamados. Algo pasó en la familia, no para. Pido retirarme y cualquier cosa me pido agregar nuevamente a ustedes.
por favor.
Algo pasó porque entraron los avisos y las cosas, discúlpenme.
Atiende las llamadas, tranquila, no hay problema. Si da espacio, puede volver a entrar sin ningún problema. Muchísimas gracias, Estela. David, cuando estamos escuchando a Estela en todo lo que está poniendo sobre el tapete y vemos videos que están llegando de la televisión internacional, donde señala que hay un lugar donde encontraron bebés decapitados, producto de las incursiones de Hamas, eso supera toda dignidad humana, eso supera las reglas humanitarias internacionales en tiempos de guerra y sobrepasan la capacidad de tolerancia de muchas personas. ¿Cómo vive esa situación Israel, obviamente como el mayor perjudicado de todo lo que está pasando?
Bueno, ese es el problema. Digamos que dentro de la filosofía de seguridad de Israel está el concepto de la cortina o del mazo de hierro. La idea es que conforme haya un ataque grave contra el pueblo judío, como somos minoritarios en números, el impacto de la reacción israelí tiene que ser muy superior al acto recibido. Desafortunadamente, en Oriente Medio, los conceptos o la interpretación de los términos de paz, vida y derechos humanos son muy diferentes a lo que se puede interpretar, por ejemplo, entre la población de Costa Rica o en Europa. Mientras en Costa Rica, por ejemplo, se considera que el término paz es la forma de respetar a los demás y de no agredir y no ser agredido por otros, en Oriente Medio se entiende que la paz solo existe cuando el país o el territorio tiene el ejército más potente que garantice la seguridad de su población y que evite que los enemigos que le rodean puedan ir en contra de ellos o atacarlos. Totalmente diferente a la que se acostumbra en Costa Rica o en el Occidente. En el Occidente, por ejemplo, se considera que la vida de un asesino o de un victimario tiene tanto valor como la vida de la víctima, y por eso se ha luchado por abolir la pena de muerte. Por el respeto del concepto de la vida, que claro, aquello, digamos, que es innegable a cualquier ser vivo, a cualquier ser humano. En el caso, por ejemplo, de Israel, nosotros entendemos que la vida es el bien más alto que tenemos y que necesitamos poder proteger a nuestros hijos, a nuestros seres queridos, inclusive si tenemos que matar al enemigo. Porque sabemos que si no matamos al enemigo, el enemigo no solo me matará a mí, sino que también matará a mi familia. Pero el concepto de vida que tienen, por ejemplo, esos grupos o esas sectas, como Hamas, esa secta terrorista, es que la vida de ellos o la vida de sus hijos vale menos que el hecho de poder matar y asesinar a tu enemigo. Entonces, la vida de ellos no es así. O sea, el concepto de Hamas no es el hecho de luchar para crear una nación, no es la idea de proteger la vida de sus niños, porque ellos mismos, nosotros vemos en el rastreo que hacemos, las comunicaciones internas de Hamas, ellos mismos invitan a su propia población a que se reúnan en los puntos de disparo de misiles para que cuando caiga misil israelí sobre ese punto, todos ellos mueran y queden como mártires. Porque a nivel internacional, todos esos niños muertos, todos los ancianos muertos y esos inocentes que se comentan a nivel internacional, se van a ver como una agresión abusiva por parte del Estado israelí. Por ese motivo fue que a partir del año 2000, si no me equivoco, desde el gobierno de Ariel Sharon, se empezó a impartir la política de lanzar panfletos y enviar mensajes por SMS a todos los teléfonos celulares que están en la zona de donde se va a disparar, con creo que 2 o 4 minutos de antelación, para que puedan pasar libres y alejarse, y haya la menor cantidad de afectados inocentes en el conflicto. Pero si usted ve en la televisión de árabe de Hamas, ellos mismos sacan las publicaciones y las campañas donde le piden a las personas que no se retiren porque tienen que morir como humanos.
Qué complicado, David, porque obviamente el propósito del esfuerzo de Israel es salvar vidas inocentes y generar un posicionamiento militar adecuado de acuerdo a contra quién se está pues teniendo la disputa en este momento la intervención de parte de Hamas, pero si ellos lo que hacen es pues ajustarlo a su creencia y realidad, pues el esfuerzo no tiene mucho mucho dividendo a favor del propósito.
El problema es que, por ejemplo, veamos un secuestro en América Latina versus el secuestro que hay ahorita en Hamas. Un secuestrador entra al banco, ¿okay?, con el fin de ganar dinero y robarse los bienes del banco. Y utiliza los rehenes para salvar su propia vida y para poder escapar de la cárcel.
Así es. ¿Okay?
Entonces, el secuestrador busca negociar con la policía para ver ganar tiempo o dentro de lo posible escapar. Y en caso contrario, tomaría represalia contra los rehenes, como una forma de amenaza, pero con el fin de poder salir ileso de su acto criminal. En el caso de Hamas, no hay esa opción, o sea, no hay nada con que negociar. No podemos negociar ni siquiera con el hecho de no matar ciudadanos, no se puede negociar con el hecho de pagar dinero. El gobierno de Qatar, el gobierno de Qatar intentó intervenir en ese conflicto negociando con Hamas para la liberación de rehenes. Y ni ellos, siendo árabes, pudieron conseguir que jamás llegara a un acuerdo por esa vía.
El tema también, David, es que estamos hablando de un contexto, no es Estado contra Estado o violencia ordinaria, si se quiere el caso, sino que estamos hablando de terrorismo. Y ahí es cambian los conceptos y ahí es donde pues se puede llegar a entender por qué ellos no negocian los rehenes, ni siquiera quieren la voluntad de generar algún tipo de válvula de escape. Estela, bienvenida de nuevo, qué dicha que volviste.
Gracias, nuevamente.
Espero que todo esté bien en la familia, por allá, las alertas que te están
llegando. Sí, no, mi hermana se asustó porque llegaron cohetes a Haifa y quería saber de amigos y parientes, y como vivimos todo el tiempo acá en saber cómo estamos, habló, marcó, pero gracias a Dios está bien, le dije que ceden.
Bueno,
me comuniqué en un minuto en el WhatsApp y están bien.
Perfecto, eso nos alegra
así
muchísimo.
Vivimos, con el teléfono encima.
Eso te iba a preguntar, ¿es frecuente durante el día que esto esté pasando o cada cuánto se generan estas alertas que los pone a todo el mundo a contactarse para ver cómo están?
Ayer durante el día en Tel Aviv, que relativamente silencioso, no es una zona cerca de Gaza o en 4 o 5 veces. Durante el día, desde las 10 de la mañana, algo así. Hoy fue silencioso una sola vez acá en mi ateliado, pero por la zona mía hubo otras alarmas. Yo vivo en un lugar, porque el método israelí no es paralizar toda la ciudad de Tel Aviv o todas, sino por barrios o por zonas. Así que puede ser que paralizan el sur de Tel Aviv y no el norte, o no la parte de... Así, y tenemos pegado nosotros la ciudad de Givatayim y Gamalgan, entonces puede ser que ellos están adentro y nosotros no. Mi hermana trabaja en Ramat Gan, cada vez que suena acá, habla por teléfono a ver cómo estoy, y viceversa. Y bueno, así vivimos, con la angustia de cómo estás, porque no es solamente la corrida o gente que se desespera, es el hecho que te podés caer corriendo, muchas cosas. Claro. Yo, por ejemplo, el primer día que sonó la alarma el sábado, pasaba gente a rezar, porque era sábado, la gente iba a la sinagoga. Y había una mujer como de 90 años que se asustó, entró le tuve que sacar silla, agua, porque no podía correr y sonaba la sirena y empezaron los ruidos del bombardeo. Y bueno, así estamos. Esa es la situación.
Estela y David, agradecerles a ambos. Ya seguimos con los 15 minutos que nos quedan de programa y decirle a toda la audiencia que estamos... nosotros y nuestros enlaces que hicieron posible este contacto internacional, localizando a Yana Beres, la corresponsal de guerra, que también está en Tel Aviv. No hemos logrado contactarla vía telefónica para saber que está bien y que va a poder, en segundo caso, pues enlazarse al programa. No se ha podido localizar, estamos en ese esfuerzo. Si se logra,
espero que tengan buenas noticias. Esperamos en el nombre de Dios que tengan buenas noticias.
Así es, esperamos que todo salga bien y podamos por lo menos saber que está bien, que es lo más importante. Estela, vos sos una líder de la comunidad, una persona que genera esa influencia positiva para que todo salga hacia adelante. ¿Cómo es el vivir de la comunidad? ¿Cómo es el vivir de los vecinos, de los amigos, del barrio, en estas condiciones de guerra?
Nadie puede entender se me escapó la palabra en español, la fuerza que tiene esta comunidad. Toda la semana tuve que ir por motivos distintos al hospital de Tel HaShomer, 200 metros de cola para donar sangre, de todas las religiones, de todas las edades. Aparte, todo el mundo está buscando en dónde participar, donando plata, juntando paquetes. En este momento yo acabo de abrir, por intermedio de mi organización, lo que se dice un centro de lucha, de ayuda social. Estoy abriendo una chat WhatsApp que pregunto quién necesita cosas y quién tiene proyectos que pueda ayudar a gente distinta, como psicólogos o maestros que pueden llegar, o hay mucha gente que los maridos se fueron al ejército y las mujeres están solas con los chicos. Hay muchos abuelos que se quedaron porque tanto la hija como los padres de los nietos, hay muchos abuelos que se quedaron con los nietos porque los padres, los dos fueron al ejército ahora en distintos lugares. Ancianos que necesitan medicamentos porque parte de los centros culturales donde por lo general pasaban el día, o medicamentos, compañía o hablar, se cerraron. Y todo el mundo, tenés que ver, todo el mundo busca dónde actuar de voluntario. Cuando llegué al hospital le dije, ¿ustedes necesitan voluntario? Me dijeron, no, tenemos demasiado, agarrá el número y habla dentro de 2 días. Y todo el país está, Meguías, ¿cómo se dice Meguías, David?
Unido.
Como soldados, ¿ok? No... Perdona el español mío, vivo 50 años acá. Todo el mundo como soldados se presentan y tratan de hacer cosas. Hoy, mañana con mi amiga, que es la vice de Tel Aviv, de la presidencia de Tel Aviv, de la municipalidad de Tel Aviv, vamos a ir a los hoteles donde se ubicaron toda la gente que tuvimos que sacar del límite del norte y del sur para ver qué necesidades tienen. Hoy ella fue primero y, por ejemplo, un lugar donde había muchos ancianos, le mandaron leche para chicos y cuentos. Entonces queremos ir para poder ver realmente cuáles son las necesidades de todos los grupos, según en qué hoteles están o centros sociales que están. Sí, la comunidad acá es todo una, nos olvidamos todas las diferencias posibles. Y te puedo decir que en este momento muchísimos de la comunidad árabe también viven el mismo peligro y sienten el mismo peligro que nosotros, y participan en lo que pueden. Así que esperemos que así llegue y que los extremistas no prendan fuego también adentro de Israel.
Eso lo esperamos todos, para que la paz vuelva a reinar en Israel, la tranquilidad y la seguridad que todos ustedes merecen, para que todo pueda volver a la normalidad en la cual estamos acostumbrados. David, a nivel de la zona de mayor conflicto, la que está cercana a la Franja de Gaza, ¿cuál es la realidad militar y política que se puede generar en este momento para tener una claridad de las acciones que van a estar tomando ahora las autoridades militares y de gobierno? Ahora nos estaba diciendo Estela algunas decisiones y acciones que se estaban recién tomando, pero no sé si pudieras complementar la idea que ella estaba generando.
Sí, en lo que es la realidad de la situación en Oriente Medio respecto a Hamas, hay algo importante que destacar. por parte de sociedades gubernamentales y por parte de los movimientos, digamos, moderados dentro de las comunidades árabes, tienen una mala imagen respecto a Hamás, porque Hamás está vinculado con otro grupo terrorista que se conoce, la hermandad, que se conoce como la Hermandad Musulmana, que ha cometido varios atentados dentro de Egipto. Entonces es una amenaza, digamos, en común que tenemos en Oriente Medio. Sin embargo, la estructura de administración o de reinos que se maneja en estos países es una estructura mixta donde muchas veces el poder político, el poder religioso, están representados en la figura del rey. Okay. Por ejemplo, tenemos a Abdalá II de Jordania, que se considera que él es el descendiente número 43 en línea directa del profeta Mahoma. Eso le da una, digamos, una cierta autoridad a nivel espiritual en el mundo islámico. Y también está Salman bin Abdulaziz, que es el rey de Arabia Saudita, que se conoce como el guardián, o sea, el título que tiene dentro del reino, es el guardián de los lugares sagrados. Eso quiere decir que, por ejemplo, si el mundo musulmán se considera que Jerusalén o la mezquita de Al-Aqsa es un punto es un punto sagrado para la comunidad musulmana, su obligación como rey es proteger ese lugar tanto como proteger la Meca, que también se encuentra en Arabia Saudita. El efecto que puede tener a nivel regional el Hamás aún no se puede medir, porque por un lado los países árabes que ya hicieron la paz con Israel quieren mantener esa situación de paz, pero como el movimiento de Hamás está muy cercano a los movimientos salafistas y movimientos terroristas, si ellos manifiestan públicamente su apoyo a Israel o no manifiestan, digamos, su apoyo hacia el movimiento de Hamás, se puede generar una inestabilidad a nivel interno. Entonces es casi como una espada de Damocles que tiene cada rey sobre sí mismo, porque si actúa conforme a los tratados que ha ido firmando, puede llegar el punto que se pueden matar dentro de su reino. Entonces ahorita más que todo lo que está buscando es cortar el conflicto por parte de los países árabes y intentar en la medida de lo posible no involucrarse tanto en el conflicto de Israel-Palestina, porque es un punto de alto riesgo para ellos.
Interesante, David, muchas gracias por esa referencia para tener en contexto todo lo que está pasando en la zona periférica a Israel, que obviamente todo el conjunto del Medio Oriente hay que verlo y entenderlo como uno solo y no como partes aisladas en la una de la otra. Estela, sí, cuando David hace esta explicación en Israel, ¿cómo la viven? Esa tensión que se puede generar del resto del vecindario, llamamos nosotros al lugar a donde estamos hablando, en este caso Israel, el vecindario del Medio Oriente, ¿cómo se vive, cómo se percibe? ¿Es una tensa calma permanente o cómo se
mira? En primer lugar, no estamos acostumbrados, porque cada cuantos meses bombardeos estamos acostumbrados. Actos terroristas que no llegan a esta magnitud estamos acostumbrados. Pero no se olviden que Israel hace 2 años atrás, 3, empezó con los pactos de Abraham, con paz con los países. Ya estuvimos de viaje, ahora entrábamos con Arabia Saudita. Y ese fue el motivo de esta revolución, a continuación de lo que explicó David, porque la Hamás quería más plata, quería más condiciones, y Arabia Saudita estaba moderando para entrar realmente en el tratado de paz de los contratos de Abraham. Y eso nos muestra que por lo cual no podemos estar nunca seguros. Nosotros vivimos la vida, se vive una sola vez. Dicen que tenemos un Dios de arriba, esta vez Dios un poquito se olvidó, pero a pesar de todo, con los desastres que hubieron, más
no recuerdo ese punto, pero bueno, yo respeto.
Sí, ya sé que vos no estás de acuerdo con el punto, pero cuando yo veo que ya vamos por los 1500 muertos de todas las edades, de todos los colores, de todos y que todos los días estamos enterrando gente con cuentos, parte de heroísmo, que lloramos todo el tiempo, y ese es el motivo que no queremos. Yo no quiero abrir la televisión. Cada dos horas abro, porque si veo todo el tiempo, yo me voy a morir de la pena. Y otros con desastres de asesinatos, que los cuentan cosas desastrosas que hicieron los terroristas, los sobrevivientes que ya empezaron a abrir la boca, como se dice, a hablar. Lo único que podemos decir es vivir, cuidarnos, porque si no nos cuidamos a nosotros mismos, no hay quien nos cuide. Ya lo vimos en los pogromes en Europa, lo vi en Polonia, en todos esos países, ya lo vimos en la Segunda Guerra Mundial. Y bueno, nos queda decir, nosotros, en hebreo se dice imena nili mili, si no soy yo para mí, quién para mí. Y con eso te explico bastante.
David, sí, claro, no totalmente. David, hacías una referencia hace unos minutos, ¿a qué te referías? Bueno, que no estaba de acuerdo con lo que Estela estaba generando.
Porque esa vez nos puse en compromiso.
No, porque yo dije que esta vez Dios se olvidó un poquito, entonces él no está de acuerdo. Esa fue la decisión. Pero no puedo creer que una persona va a rezar a las 7:30 de la mañana y viene un degenerado en moto con arma y le tira para todos lados y lo mata.
Okay. No, te entendí ahora sí.
Perdóname, estoy escéptica.
No, de hecho, a ver, el programa de Red Democrática para todo Costa Rica y que se genera en plataformas digitales para que se pueda ver en cualquier parte del mundo, lo que busca es darle voz a los que están viviendo situaciones de esta manera, a los que pueden aportar soluciones para poder generar acciones que puedan tomar un rumbo positivo de una situación y puedan fortalecer la esencia del país, llámese Costa Rica, llámese cualquier otro, porque hacemos programas así para todos los países que se pueda. En dos minutos, que es lo que nos queda del programa, agradecerles primero a ambos la disponibilidad de explicar tan a profundidad la parte que a cada uno le correspondía de acuerdo a su giro de vida. Estela, la parte vivencial muy clara y nos solidarizamos con ustedes. Y David, la parte político estratégico, la parte comercial, la parte vivencial, pues obviamente te la agradecemos muchísimo y esperamos que Hanna también pueda estar bien. No la pudimos localizar, no responde llamadas, esperamos que se encuentre bien de salud. Para terminar en estos dos minutos, una reflexión de parte de ambos de lo que están viviendo y qué sigue a partir de ahora. ¿Cuál es el siguiente paso en medio de la tensa, de la tensión que se vive en este momento? David, empezamos con vos.
Bueno, yo quisiera aprovechar la oportunidad porque obviamente siguen las noticias en Costa Rica y me gustaría por lo menos hacer una observación o manifestar una posición respecto a algo que vi que me sorprendió en la Asamblea Legislativa, que fue los votos o las mociones que aprobaron por mayoría, afortunadamente, gracias a Dios.
¿Había sido unánime?
No fue unánime, que eso tiene que haber sido unánime y no fue desafortunadamente. Sí. Okay. Cuando se argumenta que condenar los actos terroristas ocurridos en Israel sería un cambio de postura de neutralidad del Estado de Costa Rica, realmente yo discrepo con esa condición.
Totalmente.
Somos conscientes de que en una guerra hay víctimas. Y en Israel somos conscientes de que también muchos judíos, pero muy minoritarios, porque el propio Estado así no lo ha permitido, y la gente no está de acuerdo con ello, han cometido también actos terroristas. Pero cuando ha pasado una situación de esas, como por ejemplo un bebé que hace 5 años, un judío religioso vino y lo quemó a un bebé árabe, todo el pueblo lo condenó, y nadie llegó a opinar, a decir que estaba defendiendo la paz de Israel, o que estaba defendiendo la libertad del pueblo judío. Quien es terrorista, sea judío, árabe o sea cristiano. Y yo, viendo Costa Rica y la referencia que tiene Costa Rica a nivel mundial, nosotros hacemos un concierto por la paz en Israel, en honor a Costa Rica todos los años. ver que en la Asamblea Legislativa se discuta de si esa es una situación de neutralidad o no neutralidad, el condenar un acto terrorista y reconocer como tal a una organización terrorista que ni siquiera representa un Estado, porque quien representa la autoridad, el Estado palestino, en ese caso sería Al-Fatah o la entidad autónoma palestina que se encuentra en Cisjordania.
Así es.
Okay. Yo creo que es un argumento muy débil y muy flaco para decir que es un motivo suficiente como para no emitir una condena contra terroristas.
Totalmente. Estela.
Capacidad, sí, pero la falta de empatía es lo que provoca el reaccionar.
Totalmente. Estamos en los últimos 30 segundos, Estela. Muchísimas gracias.
Gracias, te agradezco a vos y a toda tu gente. Espero que tu compañero vuelva, puedan comunicarse dentro de pronto. Bueno, eso, ¿entendés cómo estamos nosotros con todos nuestros desaparecidos y queridos? Más de lo que sentís vos, no puedo explicarlo yo. Y pedimos a todo el mundo que nos apoyen y que les pidan a España y a Irlanda que no pasen plata hasta que estos asesinos no caigan y dejen libre tanto a nosotros como a su propio pueblo. Gracias.
Gracias a usted y a David. No quiero retirarme sin darte total razón en lo que estás diciendo. Costa Rica debió, por unanimidad en la Asamblea, generar un criterio pues muy sólido. Hubo diputados que se apartaron de ese criterio. Esperamos que eso se rectifique muy pronto. Muchísimas gracias para ambos. Esta ha sido Red Democrática. Mañana gracias. Un nuevo programa. Dios los bendiga.
Igualmente, gracias.
Gracias a vos.
Esto ha sido todo por hoy en Red Democrática. Los esperamos en nuestro próximo programa para seguir descubriendo la Costa Rica del futuro. Solo aquí, por CRC 89.1 Radio.